Unidos de América.
Prevista para hoy la sentencia contra ex diplomático estadounidense acusado de ser agente del régimen de Cuba.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medida cautelar a activista cubano.
En marzo se duplicaron las violaciones a la libertad de expresión en Cuba, señala ONG.
Colegio Médico de Honduras no avala el trabajo de los galenos cubanos.
Estados Unidos reitera su apoyo férreo a Israel ante amenazas de Irán y sus aliados en la región.
Y Haití no logra contener la violencia y aguarda ratificación del Consejo de Transición.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 12 de abril de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
Una audiencia de sentencia está prevista hoy en la Corte Federal de Miami en el caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de varios delitos, entre ellos el de haber actuado clandestinamente durante décadas como agente del régimen de Cuba. El Departamento de Justicia anunció el 4 de diciembre que Rocha enfrentaba cargos de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero, de actuar como agente de un gobierno y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró que el caso de Rocha expone una de las infiltraciones de mayor nivel y duración en el gobierno estadounidense por parte de un agente extranjero.
Entre 1995 y 1997, Rocha fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, periodo en que ocurrió el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por MIGs cubanos sobre aguas internacionales en febrero de 1996. Rocha fue empleado del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y asesor del Comando Sur de Estados Unidos.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución con medidas cautelares a favor del activista cubano Julio César Góngora. Tomás Cardoso tiene la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó este jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según el texto del documento del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, Julio César tiene una cistostomía permanente con una herida abierta en la zona del piso pélvico, con alto riesgo de infección, y sus derechos de vida e integridad personal se encuentran en grave riesgo. Sobre esta resolución, desde el occidente cubano, Julio César Góngora agradeció la gestión de la CIDH.
Significa muchísimo, no solo para mí. Somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba que no lo atiende el sistema. Estoy llamando porque no me cierran todos los tratamientos quirúrgicos. Estoy postrado en una cama, inválido, con una cistostomía hecha. Yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra a la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los 6 meses y se me niega todo tipo de operación. Con esa herida abierta, con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte en mi casa lentamente porque simplemente no hacen absolutamente nada. Esa herida como único se corrige con tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación. E incluso me entregaron una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santa María de Pinar del Río, el oficial Otoniel Alejandro, de nombres operativos, y yo, el enfermo, con una herida abierta, con toda mi situación, se me ha negado y se me ha decomisado medicamento. Y yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cázares reafirmó el acoso en contra de Julio César, incluido la confiscación de las ayudas.
Hace 2 meses y medio fui a llevarle unos medicamentos a Julio César, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos. Llegando aquí a Pinar del Río, fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos.
Por su parte, el abogado Jaxis Cires, asesor de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, agradeció a la Comisión Interamericana la gestión a favor del activista.
Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada para que la salud de Julio César no se vea todavía más deteriorada en la situación en la que se encuentra en estos momentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y la activista Yenelis Delgado Cue lleva 72 horas detenida en la segunda unidad policial de la ciudad de Camagüey después de que su expareja la denunciara por supuestamente no enviar a sus hijos a la escuela. Así lo dijo a Martín Noticias su madre, Leticia Cue.
Quitaron todo ello, todavía está presa y yo voy a mandar al niño, ella es grande, para que le lleve, porque no, ni lume, ni ropa, ni cepillo, ni nada. Lleva 3 días con esa misma ropa y trancada sin nada. Yo no podía hablar con ella más, ella me llamó ese día que la metieron presa, que fuera a buscar a un niño y estaban en el colegio. Y ya, fue lo único que supe, yo no podía hablar, yo hablé con el teniente, con él, con el jefe de la segunda unidad. Y me dijo que eso, ella estaba ahí porque no iba a venir a la escuela. Y empecé a discutir, pero bueno, como tenía que buscar a los niños. Eso sí no les molesta, eso lo voy a hacer la denuncia, no les molesta. Que ahora sí los niños no pueden ir a la escuela, porque yo no los puedo llevar. Porque son 300 pesos, hay 300 pesos para acá. Ellos viven en otro lado, ahora es coger coche, llevar 50 pesos por cada uno. Ahí para acá, ahora sí no les molesta, los niños no están yendo a la escuela. Es nada más que para hacer la vida imposible a la mujer. Meter ahí a presa no es importante. Por eso le digo que sea seguridad de Estado, porque si él no sabe, de la niña absolutamente nada, porque no le trae un huevo, no viene a verla, no le lleva el paquete. ¿Cómo él sabía que no estaba yendo a la escuela? Porque ella estaba en la muda. Esa es la seguridad de Estado. Y era 72 horas presa.
Yenelis Delgado Cue, conocida en las redes sociales como Mambisa Gramontina, fue excarcelada en diciembre de 2023 tras cumplir 9 meses de prisión por cargos de desacato.
Un reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 18 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 expresiones de uso abusivo del poder estatal y 6 restricciones del espacio digital. Yolanda Huerga amplía la información.
El amordazamiento de la libertad de expresión y prensa en Cuba aumentó en marzo casi el doble en relación con el mes anterior, según un informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que comprobó 61 violaciones cometidas en 14 provincias del país.
Es inquietante el incremento del 60.5% de violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y el uso abusivo del poder estatal para silenciar estas libertades. Las tácticas utilizadas por el socialismo cubano van desde la censura en redes sociales hasta la violencia física y la cárcel.
Indicó Normando Hernández, director de la entidad asentada en Miami, pero con delegaciones en todas las provincias de la isla.
Por otro lado, la recurrencia de cortes de internet durante protestas y la persecución a quienes intentan difundir información al exterior son indicativos de una creciente restricción de los espacios de expresión.
El gobierno de Cuba rechazó la recomendación hecha en el examen periódico universal de la ONU de noviembre pasado de derogar las leyes que restringen la libertad de expresión, considerándola inaceptable porque cuestiona el orden constitucional y legal refrendado por el pueblo. El informe destaca las detenciones de 17 personas, de ellas 3 ya fueron recluidas en centros penitenciarios.
Es lamentable que ciudadanos como Manuel de Jesús García, Víctor Manuel Hidalgo y Daniel Alfaro Frías hayan sido trasladados a la cárcel durante el mes de marzo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Estos hechos subrayan el riesgo constante al que se enfrentan quienes buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa en Cuba, pero también evidencian la valentía de aquellos que continúan desafiando la represión para hacer escuchar sus voces.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, el Colegio Médico de Honduras anunció que no avala el trabajo de los galenos cubanos contratados por el gobierno de su país porque no cumplen los requisitos legales para ejercer en la nación centroamericana. Los detalles en esta nota de José Luis Ramos.
El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, dijo que después de revisar el informe presentado por la secretaría correspondiente, los galenos cubanos no cumplen varios requisitos para ejercer en el país.
No recibimos un currículum vitae completo, solo la fotocopia de un título de los médicos que vinieron, de los colegas cubanos que vinieron a Honduras. El otro requisito es que no se cumple la temporalidad. Una brigada médica extranjera solo puede estar en el país por 90 días. Ellos van a estar aquí por 2 años. Y lo otro es que debe ser gratuita, y no es gratuita, sino que están dándole un salario que ellos llaman estipendio de $2,000, que es un salario que está por encima del salario que reciben los médicos de Honduras.
El artículo 177 de la Constitución de Honduras establece una colegiación profesional obligatoria. Bajo este contexto y en cumplimiento del marco legal, la organización no la va a declarar como una brigada.
Es una brigada médica extranjera que está actuando fuera de los cánones de la ley.
La secretaria de Salud de Honduras, Carla Paredes, declaró en febrero pasado a un diario local que lo que sucede en su país es que la mayoría de los doctores son de medicina general y que los especialistas son pocos. Según el Colegio Médico, actualmente 11,000 galenos están desempleados y señala que no tienen nada en contra de los médicos extranjeros.
En ese caso, la posición de cualquier gobernante debe ser el respeto a la ley, ¿verdad? Yo creo que si nosotros respetamos la ley, lo que debe hacerse es cumplirla. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno? Ok, tener brigadas. Si ellos las quieren tener, cada 3 meses pueden traer una. Y además de ello, hacerla gratuita, ¿verdad? Que los costos de permanencia en el país no corran a cargo del Estado y pueblo de Honduras para que no se pueda generar ese desplazamiento de médicos hondureños que están sin trabajo.
El gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales han condenado las medidas coercitivas y de explotación que utiliza la dictadura cubana con sus trabajadores internacionales, los cuales incluyen los profesionales médicos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:11, tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El pelotero cubano del Chicago, Joan Moncada, fuera de acción de 3 a 6 meses. Otro cubano, Oscar Colás, ascendido para reemplazar a Moncada. El cubano José Pito Abreu al banquillo por bajo rendimiento con Houston. Y el traductor de Shohei Ohtani, acusado de robar $16 millones. Así que Pepe Lacayo estará ampliando a las 12:50 en nuestra sección de deportes.
Cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington ha reiterado su apoyo férreo a Israel ante las amenazas de Irán y sus aliados en la región. Los detalles a continuación con Judith Martín Rodríguez.
A través de una llamada telefónica, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, trasladó a su homólogo israelí, Yoav Gallant, el compromiso de la administración Biden con la seguridad del pueblo israelí. El gobierno de Estados Unidos permanece en alerta por las anunciadas represalias iraníes sobre Israel, desde que a principios de mes cazas israelíes bombardearon el complejo de la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, provocando la muerte de 7 comandantes de la Guardia Revolucionaria. En este escenario, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Michael Kurilla, el general estadounidense de mayor rango para Oriente Medio, se encuentra ya en Israel, donde se reúne con la cúpula militar israelí para abordar las amenazas procedentes de Teherán. A medida que el riesgo crece en la región, la embajada estadounidense en Tel Aviv pidió a su personal en Israel restringir sus viajes personales más allá de las áreas metropolitanas de Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba, una medida preventiva que se mantendrá activa hasta nuevo aviso. Mientras tanto, en la franja de Gaza, la hambruna, entre otros múltiples factores, condiciona la vida de sus residentes. Sin embargo, desde la Casa Blanca, a través de su portavoz, Karine Jean-Pierre, destacaron cierto progreso en el envío de ayuda humanitaria.
El progreso es bueno. Es necesario hacer más. Y hablamos sobre los nuevos cruces fronterizos en el norte de Gaza. Necesitamos ver que se abran, que avanzan. Pero hemos visto algo de progreso. La apertura de más rutas y también el acceso a más camiones. Hemos registrado más de 1,000 camiones en los últimos 3 días.
Sin embargo, este avance llega en forma de cuentagotas y en un tono levemente crítico, Karine Jean-Pierre recordó a Israel que debe hacer más por garantizar la entrada de más ayuda humanitaria y añadió:
sabemos lo grave que es la situación en Gaza, por lo que ciertamente estamos profundamente preocupados por estos informes y por eso hemos estado trabajando día y noche para llevar más ayuda a Gaza. Así que continuaremos haciendo esto, continuaremos presionando a Israel para que aumente el flujo que ingresa a Gaza.
Entre los compromisos que Estados Unidos exige a Israel, la habilitación del puerto de Ashdod y la apertura del paso fronterizo de Erez, dos medidas que el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comprometió a cumplir hace una semana, pero que todavía no las ha llevado a cabo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En más informaciones de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin se reunieron con sus homólogos filipinos y Japón para abordar las acciones de Pekín en el mar de la China Meridional. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sague.
En la reunión, el secretario de Asuntos Exteriores de las Filipinas, Enrique Manalo, dijo que su país está decidido a hacer valer sus derechos soberanos en el mar de China Meridional. Mientras que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró el compromiso de Washington con el Tratado de Defensa Mutua con Manila. Los funcionarios sostuvieron la reunión un día después de que los líderes de Estados Unidos, Japón y las Filipinas se reunieran en la Casa Blanca para contrarrestar la creciente presión de Beijing sobre Manila en el disputado Mar de China Meridional. Además, se produjo horas después de que China convocara a diplomáticos japoneses y filipinos para expresar su descontento por los comentarios negativos al respecto emitidos durante la reunión el jueves. El presidente Joe Biden, en dicha reunión, dijo que el compromiso de defensa de Estados Unidos con los aliados del Pacífico era férreo.
I want to be clear. The United States defense commitment.
Él dice que quiere dejar claro que los compromisos de defensa de Estados Unidos con Japón y las Filipinas son férreos, que cualquier ataque contra aviones o fuerzas armadas filipinas en el mar de China Meridional invocaría el Tratado de Defensa Mutua. Washington y Manila tienen un tratado mutuo vigente desde hace más de 70 años. Las Filipinas y China tuvieron varios enfrentamientos marítimos el mes pasado. Beijing reclama casi todo el mar de China Meridional, incluidas las zonas económicas marítimas de las naciones vecinas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
La Oficina Federal de Investigaciones dijo que existe la posibilidad de que en Estados Unidos pueda ocurrir un ataque similar al llevado a cabo en una sala de conciertos cerca de Moscú a finales de marzo. Héctor Contreras nos pone al tanto.
Durante su comparecencia ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el director del FBI, Christopher Wray, reconoció la gran preocupación que tienen las autoridades estadounidenses por la posibilidad de que pueda ocurrir un ataque organizado en contra de objetivos en el país similares al que ISIS-K realizó hace pocos días en una sala de conciertos de Moscú, en la que perdieron la vida varias docenas de personas. El informe oficial asegura que los funcionarios estadounidenses han estado evaluando la posibilidad de un ataque realizado por un individuo o un pequeño grupo inspirado en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, puntualizó Cray ante los legisladores para luego agregar.
Al recordar mi carrera en el cumplimiento de la ley, me resultaría difícil pensar en un momento en el que tantas amenazas a nuestra seguridad pública y nacional fueran tan elevadas al mismo tiempo.
El director del FBI, Christopher Wray, aprovechó la oportunidad para pedir a los legisladores mayores recursos que garanticen su lucha contra el crimen y destacó que el presupuesto asignado a esta agencia en 2024 fue insuficiente para sostener sus esfuerzos. Algunos especialistas consideran que mejorar las finanzas del FBI no será una tarea fácil, debido a la lucha política en la que se ha visto involucrada la agencia, especialmente luego de que el expresidente Donald Trump y algunos de sus copartidarios realizaran varios señalamientos sobre sus procedimientos. Otro de los puntos álgidos en la intervención de Wright ante el panel de asignaciones fue la solicitud presentada por el funcionario para renovar un programa de vigilancia estadounidense que expira este mes.
Una herramienta absolutamente indispensable que el Congreso puede darnos en nuestra lucha contra los adversarios extranjeros es la reautorización de la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Es fundamental para asegurar nuestra nación.
Vale la pena recordar que el expresidente Donald Trump y sus aliados han pedido que se cancele el programa de vigilancia después de que se utilizara una disposición diferente de esta ley, conocida como la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, para interceptar comunicaciones con uno de sus asesores de campaña de 2016. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:19 avanzamos en informaciones de América Latina. Legisladores estadounidenses pidieron el jueves que Washington tome medidas adicionales para detener el flujo de armas a Haití y detener el retorno forzado de migrantes que huyen de la violencia y la escasez de suministros esenciales. Las congresistas demócratas Ayanna Pressley, Cori Bush y Sheila Sherfus McCormick se reunieron con defensores de derechos humanos y organizaciones haitianas para pedir la extensión del estatus de protección temporal para los migrantes. También pidieron el fin de las deportaciones y controles más estrictos en los puertos de la Florida, que Naciones Unidas considera la principal ruta para el tráfico de armas de fuego a las pandillas que controlan la mayor parte de la capital haitiana.
Y precisamente Haití no logra contener la violencia y aguarda la ratificación del Consejo Presidencial de Transición. La noticia llega desde la redacción de La Voz de América.
Luego de varios días de intenso debate, en medio de una ola de violencia interminable, las autoridades políticas de Haití lograron un acuerdo para formar un Consejo Presidencial de Transición por 22 meses y el país está a la espera que sea ratificado por el Ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en el país. En tanto, el caos sigue imperando en las calles de la capital, Puerto Príncipe, donde las pandillas han atacado varias instituciones del Estado e instituciones culturales y mantienen en jaque el tránsito internacional con un fuerte asedio al aeropuerto internacional. Por su parte, el gobierno interino prolongó esta semana por 7 días más el toque de queda nocturno que dentro del estado de emergencia se ha impuesto en el departamento oeste en Puerto Príncipe debido a la situación de inseguridad que afecta a esta región. La violencia de los grupos armados que controlan más del 80% de la capital ha agravado la crisis humanitaria en Haití, donde escasea la comida, los medicamentos y otros productos básicos. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, brindó detalles de la crisis que vive el país.
En el frente, la situación sigue siendo extremadamente frágil, con al menos 50 centros de salud cerrados en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que está gravemente perturbado debido, por supuesto, a la violencia actual. Los socios humanitarios continúan brindando apoyo a través de clínicas móviles y sitios para desplazados.
En tanto, los ciudadanos tampoco se han quedado con los brazos cruzados y ahora, aliados con los agentes policiales, se han convertido en vigilantes y gestores de su propia seguridad, controlando las entradas y salidas de cada barrio, imponiendo su propio toque de queda y vigilando la ciudad, formando parte de un movimiento que se ha denominado Madera Pelada. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Y trabajadores, estudiantes y miembros de asociaciones profesionales de Chile participaron el jueves en una marcha a favor de reformas sociales paralizadas en el Congreso Nacional. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Miles de trabajadores y estudiantes marcharon el jueves por el centro de Santiago de Chile para presionar por la aprobación de las trabadas reformas sociales en el Congreso. Es la primera convocatoria hecha por la Central Unitaria de Trabajadores en los 2 años de gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que tomó poder el 11 de marzo de 2022 con la promesa de poner en marcha un robusto plan de transformaciones sociales. Sin embargo, ese paquete de reformas permanece semiparalizado por el Congreso, por falta de acuerdo con la oposición de derecha. El gobierno de Boric sufrió una dura derrota legislativa hace un año, cuando fue rechazada la idea de legislar un proyecto tributario con el que pretendía financiar una reforma de salud y otra de pensiones. A la manifestación se adhirieron trabajadores de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, la Federación Aeroportuaria y la Confederación Nacional de Empleados de la Salud, entre otras agrupaciones. La marcha colmó varias calles de la principal avenida de la capital chilena. En el Congreso permanece sin mayores avances una reforma al sistema de pensiones de Chile, instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet, que establece un sistema pionero de capitalización completamente individual. Y también se discute una reforma al sistema privado de salud.
Entre tanto, los países que integran la CELAC planean una reunión cumbre en medio de diferencias internas y señalamientos a la presidenta pro tempore del bloque regional, la mandataria de Honduras, Xiomara Castro. Desde ese país, precisamente, informa Óscar Ortiz.
La reunión de los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria hondureña Xiomara Castro, Ante una petición del gobierno de México, decidió cancelar la reunión para abordar la crisis entre Ecuador y México que estaba convocada para hoy. Y es que más allá de esta convocatoria se evidencian desacuerdos por ciertos pronunciamientos que han sido calificados como parciales, según observaciones de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, naciones que han rechazado participar de esta reunión. El analista político Nery Ordóñez interpreta esta situación como una clara falta de asesoría en asuntos diplomáticos y reiteró que la figura presidencial está en el aire.
Situación similar pasó cuando 10 países la desautorizaron por pronunciarse en temas de Haití, la relación de Putin en Rusia y aún los problemas que se dan en la franja de Gaza entre palestinos e israelíes. En ese sentido, creo que mientras no haya una postura seria...
Para el analista y experto en relaciones diplomáticas Carlos Arévalo, estos 5 países han venido cuestionando todas las decisiones de Xiomara Castro, pero advierte que no representan la mayoría.
Este es un órgano regional, ¿verdad?, latinoamericano y del Caribe. Ellos 5 no son la gran mayoría. Lo que tiene que hacer la presidenta Xiomara Castro es fundamentar bien sus mociones para que sea apoyada por el gran número de países que integran el CELAC.
Se espera que el próximo martes se puedan conciliar las posiciones y se encuentre una salida pacífica a la crisis entre Ecuador y México. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Los ataques rusos contra Ucrania se han intensificado mientras se espera una votación en el Congreso de Estados Unidos sobre la ayuda a Kiev. Los pormenores desde Washington con Gioconda Tapia.
Rusia continúa lanzando ataques masivos aéreos y con drones contra la infraestructura civil y energética de Ucrania, causando víctimas y daños importantes. Los nuevos ataques de hoy tuvieron como objetivo una instalación de energía en la región de Dnipropetrovsk, que sufrió graves daños después de incendiarse tras un ataque con aviones rusos no tripulados. La información del ejército ucraniano y funcionarios regionales no identifica aún la instalación de energía, pero destacó que los escombros de 4 drones rusos derribados cayeron sobre el territorio de una instalación de infraestructura crítica en el distrito de Kryvorivska, provocando un incendio. Los bomberos ucranianos lograron apagarlo, pero no se pudo evaluar de inmediato la magnitud de los daños. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, aumenta la presión sobre la industria de defensa y las fábricas de todo el país se encargaron de producir más armas y municiones a un ritmo no visto en décadas. Pero los analistas advierten que la industria de defensa no está a la altura de amenazas complejas que van desde la agresión rusa en Europa del Este a los ataques de militantes respaldados por Irán en el Mar Rojo. En tanto, un proyecto de ley aprobado por el Senado con miles de millones de dólares más en apoyo militar de Estados Unidos para Ucrania, Israel y Taiwán está estancado en el Congreso, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, enfatizó.
50 mil millones de dólares de esta solicitud fluirán a través de nuestra base industrial. Se trata más que nada de nuestra seguridad nacional y de nuestra capacidad de base industrial. Pero Ucrania no solo importa para Europa.
La empresa Meta, un conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales, anunció nuevas herramientas basadas en la inteligencia artificial para proteger a los menores de edad. Los detalles con la AFP.
Meta anunció el jueves nuevas medidas basadas en inteligencia artificial para proteger a los menores de la sextorsión y el abuso de imágenes íntimas en Instagram. La compañía indicó que se están probando nuevas funciones para ayudar a proteger a los jóvenes y dificultar que posibles estafadores y delincuentes encuentren a los adolescentes e interactúen con ellos. En concreto, el gigante estadounidense introducirá una función que detectará automáticamente las imágenes con desnudos recibidas mediante la mensajería de la aplicación y las difuminará. La función se activará por defecto para los menores de 18 años. El responsable de protección a la infancia en Meta Francia explicó a la AFP que con esa herramienta el destinatario no se expondrá de forma no deseada a contenidos íntimos y tiene la opción de ver o no la imagen recibida. También se enviarán mensajes para sensibilizar a los usuarios sobre el chantaje con fotos de carácter sexual, también conocido como sextorsión, recordándoles que sean cautelosos al enviar fotos sensibles. Estas nuevas medidas se probarán a partir de mayo en un puñado de países de América Central y América Latina, antes de implantarse en todo el mundo en los próximos meses.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes, buen fin de semana.